Misterios en el octógono.
En Andalucía hay una gran cantidad de lugares llamados de poder en los que se aunan la historia y el misterio. El caso que acapara nuestra atención tuvo lugar... ¿Dónde tuvo lugar? Pues en... ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Simplemente le estaba poniendo un poquito de intriga. En un lugar donde hay un dolmen y en el que se produjo una circunstancia tremendamente extraña que vamos a explicar. Hay quien considera que estos sitios son portales dimensionales que carecen de explicación, y el hecho que sucedió en los dólmenes de El Pozuelo, en Huelva, seguro que te va a generar alguna que otra sorpresa, además de miedo. Además, hay un testigo cuya experiencia se desarrolló en el yacimiento arqueológico de El Pozuelo, que se halla ubicado en suelo rústico del término municipal español de Zalamea la Real, en la provincia de Huelva. José, ¿qué nos puedes contar de este yacimiento arqueológico antes de entrar en detalles en lo que ocurre en este lugar?
Bueno, pues estamos ante un sitio que es maravilloso, porque además te pone en contacto con el pasado histórico de nuestra Andalucía. Y el pasado no histórico, sino prehistórico, que es todavía más importante por aquello de encontrar las raíces que precisamente parten de acá, de esta parte del sur. Un yacimiento arqueológico, el del Pozuelo, que yo recomiendo encarecidamente que se visite, como otros dólmenes que nos vamos a encontrar en Andalucía, en Antequera, en Huelva, en este caso en Antequera, en Málaga, pero el de Huelva, el dolmen de Soto, que sabéis que es una de mis debilidades. Y este del Pozuelo está ubicado en el término municipal de Zalamea la Real, que ocupa un área de monte bajo y la orografía es bastante irregular. Hay barrancos, laderas, numerosos arroyos, y a pesar de ello, bueno, pues no existen demasiadas elevaciones, oscilando siempre la altura entre los 300 y los 400 metros de altura sobre el nivel del mar, que podremos decir que es una superficie bastante diáfana. A partir de ahí, bueno, pues nos vamos a encontrar que este yacimiento fue excavado en su mayoría por Carlos Cerdán hace ya pues casi un siglo, en 1946. Sé que todavía faltan 20 añitos, pero casi un siglo. Y es verdad que es un caso de un conjunto dolménico muy importante, muy bien documentado, muy bien mapeado, exponente de las construcciones megalíticas onubenses. Yo diría que también en Andalucía son muy... Cuando uno está allí y ve y se hace una idea de lo que era aquello, queda bastante claro de cómo era. Y esos monumentos, que hay que decir que pertenecen a la edad del cobre, o si no ya nos ponemos muy, muy eruditos, al calcolítico, pero vamos, la edad del cobre. Y que es muy curioso porque en muchos de ellos se utilizaban como un fin, sabéis que funerario. Los dolmenes tenían un fin funerario, y en este caso era un ritual que se ha sabido que estaba caracterizado por el levantamiento de dólmenes, de corredor además, que tenía una o varias cámaras dobles, triples, quíntuples, y tenía diferentes trazados, tamaños, y eso ha hecho que también se encuentren ajuares muy interesantes, con una distribución también bastante específica. Se abogan por la consideración que el Pozuelo, como una especie de necrópolis de enterramientos colectivos y también de grupos individuales, y dada la cronología general para los 11 sepulcros del Pozuelo, pues hay que ponerlo y fecharlo entre aproximadamente el 3000 antes de Cristo y el 2200 antes de Cristo, más o menos. De forma que aquí nos vamos a encontrar realmente que son unos restos muy importantes que encontramos en 5 zonas específicas cuando se va allí, y que la verdad es que son dólmenes que hay que conocer, hay que ver, y que también hay que saber entender el contexto, su época histórica y también la importancia que tenía incluso a nivel de rituales.
Pues es aquí, en este entorno maravilloso de nuestra geografía, donde se encontraba nuestro testigo. ¿Se puede saber cómo se llama Jesús o cuál es su perfil personal?
Sí, porque nos ha dado toda la información para poder ofrecerla, con lo cual eso dice mucho, tanto del testigo como de la veracidad del testimonio y, por supuesto, la apertura a cualquier tipo de comentario, teniendo en cuenta que él esa experiencia la vivió de verdad y tiene toda la información disponible para poder pues hacer frente a cualquier pregunta que se le haga. Él se llama José Carlos Aranda. Trabaja como técnico de instalaciones solares. Es soltero. Amigas casaderas, ya tenía aquí un buen partidito. Es una persona que además le gustan mucho las actividades al aire libre.
No te había conocido yo en el papel de Celestino, ¿eh?
Hombre, que guardo mucho secreto todavía, ¿eh? le gustan mucho las actividades al aire libre. Estoy haciendo un currículum del muchacho. Pero es verdad, y lo más importante, lo que es lo que nos atañe en este caso con el caso, con la información y con la experiencia que traemos esta noche, es que le gusta visitar lugares antiguos, sobre todo dólmenes y lugares donde hay piedras de carácter histórico. Él mismo nos narra que una mañana de hace unos 5, casi 6 años, un día entre semana que tenía libre, pues decidió hacer una excursión precisamente a los dólmenes del Pozuelo. Él había estado ya antes visitando esa zona, porque, como decíamos, pues le gustaba mucho, sobre todo por el atractivo histórico, prehistórico más bien, que tiene, y sobre todo también porque él le gusta vivir esa experiencia, más que nada meditativa, sobre lo que podía haber ocurrido allí en un tiempo pasado, sobre la aplicación de aquellos lugares que, como ya sabemos, pues por los arqueólogos tenemos una información pormenorizada sobre lo que eran y para qué servían. Aún así, siempre nos queda un resquicio de curiosidad y una, quizá, ese espíritu de intentar demostrarnos a nosotros mismos que puede haber algo más que solamente el hecho de ser un lugar de rituales funerarios o de ritos que sean más bien pues tribales, que a lo mejor hay otra cosa distinta. Y con ese espíritu también iba a visitar aquella zona. Él dice que estuvo que quería ir en ese día a los que estaban cerca del aparcamiento que está habilitado para visitar esta zona arqueológica, del 5 al 8, creo recordar. Pero lo que realmente llevaba en su cabeza, su intención real, era hacer una ruta que hay, la cual recorre todos los, en ese caso, el conjunto de dólmenes del Pozuelo, unos 12 kilómetros aproximadamente, y que, bueno, pues se sintió con ganas, con ánimo, y como tenía el día libre y quería a ver si podía realizar debidamente esa experiencia, pues allí que se lanzó. Fue precisamente a este conjunto megalítico con esa idea.
José, en este José Carlos Aranda deja el coche en la zona del aparcamiento, esta vez con la intención de realizar toda la ruta circular, pero ¿él fue consciente de haber hecho algo especial como para pensar que eso pudo influir en esa experiencia?
Pues la verdad es que no. La verdad es que él trató, en este caso, de hacer lo que siempre hacía, sin mayor problema. Es decir, él está ya acostumbrado a hacer otros recorridos. De hecho, como Jesús decía, pues él suele visitar este tipo de lugares. Y claro, él acostumbrado además a andar, y además es amante de la fotografía, a él le gusta mucho hacer las fotografías y demás, pues no encontró nada anormal, la verdad. De hecho, el dolmen número 5, el sepulcro megalítico que tiene una cámara y un corredor compuesto y que es bastante interesante, pues era el principal objetivo que él quería ver, además por la naturaleza que tiene él mismo, con la típica, el típico túmulo oval delimitado con todo lo que es el anillo, ¿verdad? La cubierta, que es lo que más impresiona, pues él quería ver ese dolmen, el número 5, quería ver el número 8, es decir, tenía un recorrido preestablecido que tampoco era algo que se saliera de lo normal, ni él iba a hacer nada de lo normal. Quería también un poco dibujar, le gusta hacer fotografía, le gusta dibujar lo que era el sepulcro con la cámara y el corredor. Además, dibuja muy bien con todo lo que es el carboncillo y demás, le da un toque bastante interesante. Y la verdad es que era simplemente lo que él pensaba hasta cierto punto. Bueno, pues incluso él me decía que puede haber un misterio en todo lo que comprende el visitar estas antiguas tumbas y el visitar todos estos antiguos lugares. Inquietante, sin duda, tenebroso también, porque cuando uno va, bueno, pues tiene una belleza enigmática, una belleza que atrae, pero realmente hacer algo especial tampoco se puede decir que alterara sus planes ni que él fuera ni tan siquiera imaginar que le pudiera ocurrir algo extraño, ¿verdad? De hecho, hasta este momento todo era normal, al revés, muy en contacto con lo que era el punto, el yacimiento arqueológico en sí, con lo que es el recorrido habitual, que también hay que decir que habitualmente en esta misma zona te vas encontrando con otros excursionistas y demás que un poco están viendo aquello, incluso senderistas, que hay rutas senderistas también por aquí, y nada hizo que en este caso que se pudiera salir de lo que él llevaba en su cabeza inicialmente ni que se saliera de lo normal.
Te preguntaba, José Manuel, de manera privada, ¿por qué no nos lo está contando José Carlos Aranda?
Porque está en Cancún persona. De vacaciones.
Ah, porque esté en Cancún es lo de menos, porque esté de vacaciones ya es otra cosa.
Está en Cancún de vacaciones y le insistí y me dijo, mira, aparte de que yo no soy muy de hablar de estas cosas, dice, pues no sé, me impresiona, me impone la radio, ¿no? Dice, también es verdad, dice que voy a andar en Cancún, dice que no me puedo comprometer contigo, aunque te voy a coger el teléfono porque a lo mejor ni te lo cojo.
Claro.
Digo, pues si no me lo vas a coger, no te llamamos, que esto es lo de menos. Pero vamos, es por eso, es porque el chaval está de vacaciones.
Bueno, hasta aquí todo parece normal, una visita a un punto de un indudable valor histórico, recomendable para todos nuestros oyentes, algo en lo que vamos a insistir. Pero, ¿qué hizo para que todo cambiara? ¿Qué fue lo que transformó lo que debía ser una plácida visita en una vivencia inexplicable, Jesús?
Bueno, una vez que él se encamina por el sendero hasta la zona reconstruida de las chozas, una zona bastante atractiva, sobre todo porque hace que la persona se meta un poco en situación sobre lo que allí podía haber en ese pasado remoto, y sobre todo por la aplicación que podía tener aquellos dólmenes. Es una especie como de reconstrucción del poblado que podría existir, y por lo tanto, pues eso, ves. Es una especie como de viaje en el tiempo, ¿no? Viaja al pasado, pero en este caso en el presente, ¿no? Bueno, pues él va hacia esa zona y sigue hasta el siguiente dolmen. Pero el tiempo empieza a cambiar, y además de forma muy drástica. Rachas de viento fuertes, nubes oscuras, en fin, aquello amenazaba lluvia y además de forma importante. Hemos dicho anteriormente que José Carlos, no es una persona temerosa, ni muchísimo menos, le gustan los deportes de riesgo, pero hombre, a nadie le gusta pegarse una mojada, un aguacero así de buenas a primeras. Así que lo que dice, bueno, vale, no voy a hacerlo tal y como tenía pensado, pero sí me voy a quedar aquí porque quiero ver otros dólmenes más, quiero visitar otras construcciones megalíticas más. Así que lo que hace es coge el coche, llega lo más cerca posible en coche, pero en sentido inverso, es decir, volviendo a la aldea del Pozuelo y tomando ese sendero circular, pero en sentido contrario al que llevaba caminando. Y de esa ruta, lo que quería hacer era intentar llegar en coche lo más lejos que se pudiera, a los dólmenes 1, 2, 3 y 4. Y si el tiempo se lo permitía, al más cercano que hubiera también. De tal manera que, hombre, no visitas los 12, pero si es cierto, no visitas los 12 kilómetros, quiero decir, de dólmenes, pero si es cierto que visitas una gran parte de ese recorrido. No hace los 12 kilómetros, pero sí hace un buen trechito.
Que es un buen trecho.
Eso es. Y con esa idea, con ese plan B, era con el que se encaminó a continuar su experiencia, pero de una forma un poco más segura, sobre todo por si le pillaba también la tormenta, que no era muy apacible, ni mucho menos.
Bueno, es que estoy aquí un poco contrariada porque no puedo abrir y ver los comentarios. Entonces, bueno, vamos con lo que nos interesa, que es la experiencia que estáis exponiendo de José Carlos Aranda, que estará a gustísimo en Cancún. ¿Qué recuerda de ese camino de regreso? ¿Hubo algo que le llamara la atención, José?
Todo esto además es importante porque yo no sé si os acordáis de la experiencia que tuvieron las dos profesoras en el Petit Tirano, uh-huh, en Versalles. Sí. Que a ellas les pasó un poco esto. Verás, salvando el entorno, ¿no? Pero tuvieron un encuentro que fue complejo, ¿no? Y a mí, cuando él me lo contaba, yo me quedaba, bueno, pues la verdad es que muy sorprendido porque, claro, hay un momento en el que tú no sabes exactamente qué es lo que te puede decir o qué es lo que te está pasando. Y de esa forma, bueno, pues él tan solo, fíjate, hay un momento que todo parecía normal hasta que se convirtió todo. El aspecto era de otro tiempo. Yo le decía, pero bueno, ¿cómo de otro tiempo? Digo, porque tú en medio de un campo, con piedra, sí, dolménica, muy bien. Digo, pero ¿en qué te basas para decirme? No es que parecía de otro tiempo. Todavía vas por una ciudad y en vez de rascacielos hay casitas bajas, pues vale. Pues ya no sé, ¿no? Vas por una calle y te ves a la gente vestida de época. Pero es que no nos vamos a engañar, es que él estaba, al fin y al cabo, metido ¿dónde? Él estaba metido en medio de un campo y en ese campo era donde estaba viendo, bueno, pues, o donde estaba teniendo esa experiencia. Pero él me decía un detalle y dice, es que a medida que yo iba andando, aquello iba envejeciendo. Las plantas más altas, veía también que había dólmenes que tenían otro aspecto. ¿Otro aspecto cómo? Pues mira, los que le faltaban el techo tenían el techo. Ya eso, hombre, ya empiezas a llamarte la atención. Entonces él lo que hizo es que volvió a la aldea, tomó el camino circular, es decir, en sentido inverso, y pasado un tiempo más bien corto que él llevaba andando, apareció el camino cortado. Camino que estaba cortado. Él dice que tenía una cadena. No recordaba si tenía un letrero o una señal de prohibido el paso. Dice, a mí me daba igual, yo lo que quería era pasar. Entonces él deja el coche y con el tiempo, pues como seguía amenazando lluvia, decidió tirar andando 10 minutos. No encontraba ningún dolmen, regresar al coche y dejarlo en otro sitio, pues quizás era la mejor idea. Entonces el camino se desvió un poco a la izquierda, él empezó a tomar un pequeño repechito que hay, que como he dicho aquello es bastante diáfano, y entre grandes árboles y matorrales más bien espesos, pues que no ocultaban ni entorpecían el sendero, vio entonces una gran piedra, atento a esto, una gran piedra tipo menhir, allí en medio, que podía tener unos 2,5 metros, 3 metros de altura. Quien trabaje en temas de arqueología y demás sepa lo que supone un menhir de 3 metros de altura y en medio. Esto es bastante peso. Y clavada en un pequeño claro. Y bueno, ¿él qué pensó? Me he debido encontrar con una parte del dolmen 4. ¿Qué sé yo? Porque ya por el tiempo transcurrido. Entonces, él cuando se acercó, vio que estaba rodeado de unas pequeñas piedras circulares que eran unas 6 u 8, todas de una altura similar, que formaban un círculo alrededor de ese menhir principal y que estaba enmarcado también con unos árboles altos. Y él, vamos, la descripción te la hace muy concreta y dice, fíjate, pese al aguacero que yo estaba allí, es que lo estaba viendo. Y eso que yo estaba viendo en ese momento jamás lo había visto allí, no era la primera vez que iba. Bueno, de hecho se conocía el camino súper bien, tanto como para saber que el coche más o menos dónde lo tenía que dejar. Es decir, que no es como si íbamos Jesús o yo, que seguramente, y un día de lluvia vamos a tener problemas para salir allí, sino que él sabía dónde estaba. Él dijo que aquel punto era nuevo, pero nuevo en un enclave arqueológico, que hay catas arqueológicas, incluso que hay un circuito de la propia Junta y de Patrimonio, que lleva miles de años allí. Una cosa nueva allí, ¿cuándo? Eso no se erige de un día para otro, ni se desentierra de un día para otro. Eso tenía que tener algo. Eso fue lo que a él le chocó y como que algo le fallaba. Era como, Jesús lo describía antes muy bien, como un salto en el tiempo, pero oye, que tú tienes tu coche ahí atrás, que tú vas con tus vaqueros, van con tu indumentaria y, oye, algo raro ha pasado aquí. Eso es lo que a él le desconcierta, y lo que a él principalmente, bueno, pues también hay que decir que le pone nervioso, y la situación desde luego no es para menos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Llegado a este punto, Jesús, es lógico que el testigo estuviera intranquilo, puesto que no conocía el sitio cuyo entorno a priori sabía cada detalle perfectamente, porque lo había visitado decenas de veces, como ha comentado José Manuel. ¿Cómo consiguió volver a nuestro tiempo? ¿Ocurrió algo que lo devolviera a ese momento? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, hay un dicho que asegura que una madre lo soluciona todo. Y en este caso fue una llamada de teléfono de su madre. Él recibe una llamada de teléfono en su móvil. En ese momento, pues es como, imagínate, estás viendo una película y de buenas a primeras pones en pausa la película en tres dimensiones y vuelves a la realidad. Miras el teléfono móvil y bueno, lo cogió. Y le comentó, su madre le llamaba simplemente para saber cómo estaba, para preguntar, como pregunta una madre a un hijo. Este le aseguró que estaba dentro de un círculo de piedras. Bueno, le dijo dónde estaba y que se encontraba dentro de un círculo de piedras, a lo que la madre le contestó, le dijo, sal de ahí, que eso es cosa de brujas.
Uh-huh.
Bueno, no exactamente de brujas, pero algo raro había pasado. En ese desconcierto mental que estaba en ese instante, intentando poner de pie de forma coherente, explicable, lo que le había ocurrido, otra imagen también le devolvió la realidad. Aquella tormenta que se estaba a punto de desatar en aquel lugar. Viento, nubes negras, mucha humedad, amenazada lluvia. Y en esa vuelta de sopetón a esa situación que le estaba ocurriendo en ese instante, pues presta de nuevo atención a lo que estaba haciendo, a lo que iba a hacer. Y bueno, regresa hacia el coche, donde lo dejó. Ese camino pequeño que habían emprendido, lo hace de vuelta, se mete en el coche y sale de allí poniendo pies en polvorosa hasta Huelva. Y a partir de ahí no tuvo más novedad que él recuerde sobre aquello, lo que le había ocurrido. Es cierto que algunas formaciones circulares en torno a un menhir, según cuentan algunos arqueólogos y antropólogos, se solían utilizar para la realización de rituales de corte druídico, y por lo tanto, si él estaba dentro de un círculo de piedras, quién sabe si lo que había hecho es, bueno, viajar en el tiempo por una especie de ritual, teniendo en cuenta que en el lugar original en el que estaba no había piedras, pero que posiblemente en un pasado sí hubo alguna formación rocosa de este tipo, en este caso ritualística, en este lugar. Oye, quién sabe si lo que hizo el mal tiempo, su figura y el hecho de coincidir, de que toda esa serie de catastróficas casualidades se tornaran en haberse colocado él, por cualquier razón, en el centro de ese círculo de piedras antiguas, pero que todavía estaba ya de impronta, y que unido, como digo, a la fuerza energética de esa tormenta más su impronta personal, activó algún tipo de, yo qué sé, enlace energético a otro tipo de dimensión, pasado, presente, futura, otro lugar en el tiempo. Y lo que pudo ver era precisamente eso. La verdad que él no se planteó es exacto, eso en un principio. Él solamente quería volver a casa y a ver si de alguna manera podía encontrar algún tipo de respuesta lógica a lo que le había ocurrido. Lo que tenía en su mente claramente eran dos cosas. La primera, aquello era la primera vez que lo veía. Y la segunda, el entorno no era el que habitualmente estaba acostumbrado a visitar en ese sitio. Y sin embargo, él, seguro, lo que estaba seguro, es que había visitado y había estado en ese tiempo, en ese sitio. Segundos, pero en ese sitio.
Bueno, entiendo que la situación fuera de auténtico impacto, máxime si te sacan de tu mundo y te colocan en un entorno que no conoces, pese a que has estado muchas veces allí. Tras esta experiencia, José Carlos visitó de nuevo el lugar, José.
Sí, él, de hecho, pasados unos meses, primavera ya, bueno, él pensó de nuevo que habiendo mejor tiempo, estando todo bastante mejor con la previsión, aquel día sí vio la previsión del tiempo, bueno, pues él pensó en hacer nuevamente la ruta senderista de los Dólmenes del Pozuelo. Son 12 kilometritos. Oye, que ¿cuánto puedes echar? ¿Dos horitas? No sé. ¿Dos horitas y media? ¿Tres horitas? Uh-huh. Depende del paso al que vayas, ¿no?
Sí, pero y vamos, no te para.
Y no te para, pero el que va, tú sabes que el que hace senderismo va a una marcha. Y tampoco es que vaya recreándose en el paisaje, sino llevas un
lleva
ritmo.
Un buen
porque,
ritmo.
Sí, sí, sí. Claro, no, depende de la persona. Ojo, a lo mejor yo me pongo a hacer senderismo, me tiene que llevar en patín empujándome en su. Porque yo me canso.
No, lo me lleva a mí.
Claro, no, pero ¿sabéis lo que os quiero decir? Que depende de la persona, de la actitud, de cómo se lo plantee. Son muchas cosas las que influyen, ¿no? No sé, dos, tres horas, no lo sé. Pero dicen que el ser humano anda 5 kilómetros por hora. 5 o 6 kilometritos por hora, si es
eso
así,
mucho para mí, ¿eh?
Si es así, son aproximadamente 2 horitas las que se echa. Sí. Bueno, pues él decide, se hace esa tabla para ver los dólmenes del Pozuelo, busca información en Google sobre la distancia que estarían el resto de dólmenes del círculo de piedra. Fijaos, ve la distancia porque él ya no se fiaba de su propio conocimiento del tema, y os garantizo una cosa, es un tío que conoce muy bien estos sitios, y Antequera, y además que él te habla y te da casi una lección de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que conoce bien. Pues él incluso lo consultó con Google porque decía, no me vaya a perder otra vez y me lleve el susto. Incluso trató de localizar aquel dolmen que vio, cercano al cual estaba el menhir con las 8 piedras, para un poco...
Oye,
saberlo.
Ahora que has dicho lo de consultar con Google, ¿le preguntaste cuando estaba fuera de lo que se supone el tiempo real? ¿No cogió el móvil para ver o para...?
No lo cogió, simplemente fue cuando sonó el teléfono de la... con.
Pero ya había vuelto.
Claro, ya estaba atrás. Él no piensa en ningún momento ni tan siquiera en orientarse a través del...
Del porque, móvil, claro, la ubicación.
¿Sabes qué pasa, no?
Que no caes en ese momento.
No,
ya
y que
está
aparte
claro.
Conoces tan bien el sitio, que es que el teléfono está de más. Porque tú sabes perfectamente ir y venir, y volver y moverte por allí. Entonces, bueno, teniéndolo claro, tampoco te hace falta el teléfono móvil.
Y que intentas asimilar... ¿Qué ha pasado, no? Si tú estás acostumbrado a ver un sitio de forma normal, con una arboleda, con unas piedras, con, en definitiva, un aspecto que te es familiar, y de buenas a primeras te encuentras en un sitio que no te es familiar.
Estás completamente chocado.
Totalmente. ¿Qué ha pasado aquí, no?
Aquí hay algo raro, pero no sé qué.
Total. Y de hecho, yo he hablado con otros testigos. De hecho, aquí había un caso, he mostrado todo un caso de un señor que en Sevilla fue abajo a comprar tabaco. Él vive en la calle Imagen y fue a la Encarnación, que está a la vera de la calle Imagen, vamos. Para un poco el que no sea de la ciudad de Sevilla, que sepa un poco orientarse, ¿no? Bueno, pues la calle Imagen y la Plaza de la Encarnación están pegados. Y cuando bajó a la calle se encontró que estaba pasando por allí en medio del tranvía, que estaba la Plaza de la Encarnación en el medio, la fuente, y claro, tú le dices, ¿no le hiciste una foto? Pero es lo que tú dices, que muchas veces están tan chocados que tú no piensas en eso. En este caso, él lo que pensaba era en escaparse de allí. Yo salí de allí. Y él no, él simplemente confiaba en su instinto. Él decía, a mí esto no me suena. Yo por aquí he andado y me lo conozco de arriba abajo. Yo esto no sé dónde me estoy metiendo. Y él simplemente se trataba de fiar más de su instinto, del conocimiento que tenía, que de lo que le pudiera decir Google, que he dicho, o sea, de paso... Hay ocasiones en las que mejor no echarle cuenta a Google, ¿eh? Sobre
de todas maneras, estábamos en ese punto en el que estaba mirando Google.
Yo lo retomo. Él miró Google, aquí sí miró Google, Pilar, aquí sí miró Google. Y bueno, y él comenzó a tratar de ubicar el círculo de piedra. De hecho, él, os he dicho que él se le da muy bien pintar, dibujar al carboncillo, él a mí me dibuja. Un dibujo al carboncillo de cómo era ese menhir de las piedrecitas a la vera. y decía, yo es que vi esto, y si tú te pones a buscar uh-huh. eso, eso no hay por mundo Dios aquí, es que no hay. Y claro, te quedas un poco sorprendido. Entonces, él imaginaba que ese sería el primero de los cuatro que le faltaban por ver. Pero, claro, mirando todo, además en Google se ven los sitios marcados, yo invito a que cualquiera lo vea, que va a poderse meter en Google Maps a través precisamente de la aplicación y más o menos se ven los sitios, ahí no hay ningún menhir con un círculo de piedras alrededor. Y bueno, él también decía que con el coche, el sendero tampoco permitía que el coche estuviera y se hubiera acercado tanto a los dólmenes que le quedaban por ver. Por tanto, la visita que hizo en aquella ocasión, simplemente, él me lo decía, es que es imposible. Es que no la he podido hacer, o por lo menos tal y como conocemos. Ese sitio en la actualidad es imposible, yo no lo conozco.
Ya. Jesús, el testigo, José Carlos, ¿qué piensa sobre todo lo que le pasó? ¿Ha sido capaz de encontrar alguna explicación, por rocambolesca que pueda parecer?
Yo creo que él ha encontrado una explicación que es más bien consoladora. Ha encontrado un consuelo en algo que no tiene mucho sentido, porque él mismo, lo mismo que
pues
asegura.
Si no tiene sentido, poco consuela.
Sí, pero lo que le consuela. Ah. Al menos
sí,
lo calma, es tranquilizador.
Eso, ¿eh? Sí.
Eso que dice que, bueno, a lo mejor he tomado un camino que desconozco.
Ya.
De todo lo que veo allí, y resulta que en ese camino pues están esas piedras allí colocadas y yo no me he dado cuenta en ese momento. A lo mejor el tiempo que hacía me hizo que pensara, mirar hacia otro lado, y de buena primera me equivoqué en el caminito, quizás cogí otro sendero. El caso que me vi aquello que no tenía que estar allí, o que a lo mejor está, pero está escondido. Claro, cuando empiezas a preguntarle y a sondear un poquitín más, a sacarle información, te das cuenta que no solamente del Google Maps, que ya no aparece siquiera ese tipo de información, pero que puede ser un error, sino que se pone a buscar en las diferentes guías que sobre ese lugar hay en internet,
mucho,
y tampoco hay menhires, ni piedras circulares, ni un sendero así, ni arboledas raras, es que no hay nada de eso. Lo que hay son las fotos que hay, que él precisamente cuando ve esas imágenes se da cuenta que le son muy familiares, y que en la zona precisamente a la que apareció todo aquello ante sus ojos, las fotos que hay en internet, que son muchas por cierto, es lo que hay, lo que hay, no hay más. Por lo tanto, pues donde estuvo no lo sabe ni él ni nadie. Digo donde estuvo uh-huh. y no he hecho referencia al tiempo, porque tampoco sabemos si fue un salto demasiado atrás en el tiempo o si no lo fue. Lo que está claro es que donde estuvo no está en el lugar donde debería estar actualmente.
Esto parece un trabalenguas, pero,
pero es así.
Te vamos entendiendo.
Es así.
En la zona de los dólmenes del Pozuelo, José, ¿existe algún sitio que se pudiera prestar a esta confusión o es totalmente imposible?
Es imposible. Por lo menos en la actualidad. Es imposible, no hay nada. Es decir, por mucho que tú te pongas a verlo y a revisarlo, incluso lo hablé con Esther Núñez, que sabes que bueno, nos visitó y es arqueóloga y es buena amiga. Mm-hmm. Es que allí no hay, ni primero no hay piedras de ese tamaño. Si la hubiera, sería muy destacado, imagínate. ¿Por qué? Porque evidentemente es otro de esos monumentos megalíticos que tienen que estar catalogados por la Junta de Andalucía, que además es bastante exhaustiva en este tipo de cosas.
Yeah.
Y hacen, dicho sea de paso, hacen muy buen trabajo. De hecho, el catálogo de la Junta de Andalucía a nivel de yacimientos arqueológicos y demás es extenso y bastante completo. Con lo cual ese trabajo pues es bueno y es riguroso. Y no hay nada, un menhir así no hay. Y hablando con historiadores y con arqueólogos, que esto siempre es bueno, como os comentaba el caso de Esther, me indican que es posible que sí en un pasado hubiera existido algo así. Y que el paso del tiempo, bueno, pues lo hubiera acabado derribando, tribus rivales lo hubieran acabado derribando. Pero
que se haya difuminado simplemente.
Claro, que no era normal, que no era normal que en torno a unos dólmenes de este tipo te pudieras encontrar en un conjunto dolménico precisamente algo así. Y menos que aquí nos vamos a encontrar entre la zona A, que son sepulcros, la B, o de la Veguilla, que también son sepulcros, el C, que son enterramientos, el D, que son los rubios, que también son estructuras funerarias, y el E, que es otro sepulcro. Es decir, todos son sepulcros y el menhir vendría también a ser un monumento en honor a los muertos que estaban allí. Es decir, no sería extraño, uh-huh. sería hasta normal. Sin embargo, ha desaparecido. Pero oye, es curioso que los arqueólogos tengan esa opinión.
¿Qué posibilidades hay de que el testigo pudiera estar sugestionado o que concurrieran circunstancias de cansancio o desorientación que le provocaran esta experiencia?
A ver, sugestionado, ¿por qué razón? Iba a visitar un lugar dolménico, iba a hacer una ruta de senderismo. No es como voy a visitar una casa encantada, entre comillas, esto de encantada, o un cementerio, o que es el lugar donde ha ocurrido un accidente trágico, muy trágico, muy trágico, que se conoce toda la información. Va a haber dólmenes. Yo creo que si nosotros vamos a ver dólmenes, no, lo que no vamos a hacer es ir sugestionados, vamos a ver un elemento histórico, una construcción histórica. Y eso es lo que él pensaba. Por un lado, cansancio. Por otro, pues no, cansancio no, porque él era su día de descanso. Estaba descansado, estaba tranquilo, es un habitual del senderismo, es un habitual de los deportes de riesgo, y lo único que va a hacer es darse un paseo, algo que para él, por supuesto, va muy de lejos del cansancio. Desorientación. Había visitado el sitio varias veces, decenas de veces, con lo cual sabía perfectamente dónde aparcar, por dónde ir, qué ruta tomar. Tenía tan claro que él solo por sí mismo y sin ningún tipo de guía decía, pues voy a coger el camino circular, estos 12 kilómetros, ya visito todos los dólmenes, dejo el coche aquí. Después, por el tiempo, por el clima, dijo, ah, bueno, pues no, cojo el coche o el camino de vuelta, pero me paro aquí porque bajo y verdo. O sea, tenía clarísimo lo que hacer y cómo moverse en aquel lugar. La tormenta. Bueno, oye, iba a llover. Qué sé, ¿a cuántos de nosotros nos ha llovido, nos ha caído un aguacero yendo en coche o andando por la calle? ¿O en
la playa?
O sea, yo no creo que una tormenta sea un motivo de sugestión. Por lo tanto, no encontramos ningún factor que pueda explicar una posible alucinación o quizá, una posible ensoñación por algún tipo de mareo que le haya podido dar, no sé. No hubo desmayo, no hubo mareo, no hubo pérdida de conciencia, nada. De hecho, hubo más conciencia de la cuenta. O sea, la verdad que él no hay forma de explicar de otra, bueno, este falso, en este caso, objetivamente, de explicar con cualquier otro elemento que sea demostrable el hecho de que hayas podido sufrir una alucinación y de esa alucinación estas imágenes que él pudo presenciar. No hay ninguna forma de verlo.
Comparto con vosotros alguna de las reacciones que ha habido por parte de nuestras hermosas y hermosos en redes sociales, en este caso Facebook. Ángel López López comenta que siempre es apasionante el ver un dolmen y saber que nuestros antepasados pensaban en el más allá. También es inexplicable por qué hacerlo con esas piedras tan pesadas. Todavía hoy en día se intenta dar pues una respuesta, ¿no? Y puede ser que hubiera, con respecto a la experiencia de José Carlos, ¿no era? Ser que hubiera saltado a otra zona que no fue los dólmenes del Pozuelo, porque él no lo encuentra otra explicación. En cuanto a Mariana Muñoz Romero, está como muy metida en la serie Outlander. Dice que pasó a través de las piedras a otra época. Qué bonita y qué misterio hay en esta tierra. Y dice que en Outlander era un círculo de piedra también. Y bueno, que algunas mujeres hacían una danza alrededor de las piedras, cosas que se hacía desde siglos atrás en el pueblo este de Escocia. Y en la serie le pasa a la protagonista, que pasa al siglo XVII. Ella se ve involucrada cuando todavía existían los clanes y estaban luchando por la causa jacobista. En fin, reacciones, como digo, a esta extraordinaria experiencia de José Carlos Aranda, vecino de Huelva, en los dólmenes de El Pozuelo, donde parece que el tiempo volvió milenios atrás y pudo ver aquello que hoy ya no existe. Explicaciones hay pocas y los expertos hablan sin rodeos de un salto en el tiempo atravesando un portal dimensional. Sea como fuere, la verdad es que nos encantaría saber qué harías tú si te vieras en una situación así.